Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Para nosotros es un gusto tenerlos cada martes, cada último martes de cada mes, para pues compartir experiencias en diferentes áreas del conocimiento y todas ellas pues con el uso de las redes nacionales para la educación y la investigación. Los invitamos a que pues nos sigan, estén con nosotros, recuerden los últimos martes de cada mes. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre infraestructura y conectividad como eje para la transformación de la educación. La charla tiene como objetivo pues mostrar la relevancia de la infraestructura tecnológica y la conectividad en las instituciones de educación superior como pilar y eje para la transformación de la educación. Y para esto me voy a permitir presentar a nuestros participantes. Se encuentra con nosotros Salma Jalife Villalón, quien es egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniera en computación y con maestría en ciencias, con especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos. Ella fue subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2019 a 2020 y comisionada de la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones con la responsabilidad del área de Ingeniería y Tecnología de 2003 a 2006. En marzo de 2021 creó el Centro México Digital, CMD, para la transformación digital centrada en las personas y las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la cual ha publicado el Índice de Desarrollo Digital Estatal de México, el autodiagnóstico para empresas denominado Digitalízate, el informe sobre la brecha digital de género en acceso, asequibilidad, uso y competencias digitales en México y el plan de transformación digital en México. En julio de 2022 fue ganadora del premio Mujeres en la Economía Digital en la categoría de comunidad otorgado por ALAI, BID, la CEPAL y otras organizaciones más. Forma parte del equipo de expertos mexicanos en la Global Partnership for Artificial Intelligence. Bienvenida, Salma, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Oscar.
También se encuentra con nosotros Alejandro Martínez Varela, quien pues desde temprana edad participó activamente en redes de datos y BBS, que vía módem y línea telefónica operaban en México. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, impulsor del desarrollo de Internet e Internet 2 en México y líder en el establecimiento de las primeras redes mexicanas, la MexNet, RTN y CUDI. Es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Internet de México ACE, el capítulo México. Es miembro del Comité Consultivo de NNIC México. Y anteriormente ha sido instructor certificado de Sun Microsystems, perdón, en Administración de Sistemas Unix, coordinador de Telecomunicaciones y Redes en la Universidad de Guadalajara, y ha liderado los proyectos de establecimiento de mejores prácticas para los servicios de tecnologías de información, ITSM, ITIL, e ISO 27000 en la Universidad de Guadalajara. Alejandro, muchísimas gracias por estar en este conversatorio.
Gracias, Oscar, y un encantado de estar aquí con ustedes.
También tenemos con nosotros a Carlos Alberto Flores Sánchez, quien es egresado de Ingeniería en Computación, con maestría en Administración y doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor de tiempo completo desde el 2015 en la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, también conocido como PRODEP. Actualmente colabora con el Cuerpo Académico Gestión de la Innovación y Tecnología y cuenta con publicaciones en Journals sobre Cluster, Tecnologías de Información y Comunicación e Innovación en el sector servicios. Dentro de sus intereses de investigación están la transformación digital, Cluster e Innovación. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio.
Muchas gracias, Oscar. Saludos a todos.
Y finalmente se encuentra con nosotros Carmen Díaz, quien actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac. Ella es maestra en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en Administración de Tecnología y licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Ella cuenta con 27 años de experiencia en gestión de tecnologías de información y actualmente es coordinadora de atención a usuarios y soporte técnico en la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación en la UABI. Durante su trayectoria en esta universidad ha tenido cargos como auditor líder del Sistema de Gestión de la Calidad, vocal del Comité de Adquisiciones, instructora en diplomados y asesora de diversas tesis de licenciatura y posgrado. Algunos de los proyectos que ha desarrollado e implementado en la institución son buenas prácticas para la adquisición de servicios de TIC, modelo de colaboración para el desarrollo de las TIC, modelo de gestión de conocimiento para el soporte de TIC, ventanilla única de servicios TIC y arquitectura de servicios de tecnología educativa y de Internet de las cosas para crear nuevas experiencias de los servicios universitarios. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, pues sin más, a mí me gustaría pues que iniciáramos platicando precisamente sobre este tema que nos trae ahora, que es la infraestructura y conectividad como eje para la transformación de la educación. Y me gustaría pues a través de una serie de preguntas con ustedes ir resolviendo este conversatorio. En este sentido, me permito preguntarle a Salma. Pues primero, ¿qué es Edutradi, no? ¿Y qué relación e importancia tiene la infraestructura y la conectividad de las instituciones educativas con esta iniciativa? Salma, por favor.
Con mucho gusto, Oscar. Un saludo cordial a toda la comunidad UDI. Déjame compartir pantalla también para que podamos, para que puedan... ver que es una, esta iniciativa es una visión colaborativa que se da por parte de varias instituciones, tanto públicas como privadas, para poder atender una necesidad que surge a raíz de la pandemia, ¿no? Del inicio de la pandemia. Y finalmente le hemos denominado Edutradi, es Equipo Colaborativo para la Transformación Digital de la Educación. ¿Y cómo nace Edutradi? Bueno, como les comentaba, se cierran las instalaciones de las instituciones educativas en marzo de 2020, y ante esa situación, originalmente, estando yo en la Subsecretaría de Comunicaciones, nos unimos tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya después, pues, desaparece en el tiempo la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque desaparece la subsecretaría. Y lo que se hace es buscar darle continuidad, por un lado, a la educación ahora que se viene la comunicación a distancia y que se incorpora en todas las instituciones de educación superior. Entonces, surge la necesidad de crear un esquema de colaboración que nos permita a todos aquellos que han estado involucrados en temas de educación a distancia, crear una propuesta colaborativa en la ruta hacia una transformación digital que nos permitiera también evaluar la colaboración con las empresas operadoras y las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que tienen contenidos muy importantes para esta transformación digital. Y además para estar visualizando ante esta pandemia oportunidades de mejora o de transformación de la educación en México, ¿no? Entonces, en mayo del 2020, este grupo de especialistas inician una recopilación y revisión de documentos que analizan conjuntamente para determinar un marco de referencia e identificar aspectos transversales que competen a todas las áreas. Aquí, del lado derecho de esta diapositiva, les presento quienes han participado. en esta organización y conjuntamente definimos objetivos el objetivo general de EduTradi y 12 objetivos específicos que se van a traducir en una agenda y en 8 ejes de participación. Entonces, el objetivo general que se plantea ya como organización colaborativa es establecer un marco de acuerdos de colaboración a partir de la conformación de este grupo de trabajo integrado por las instituciones de educación superior, dependencias de gobierno, centros de investigación, asociaciones civiles, para una agenda nacional que permita sumar estos esfuerzos y articular acciones que impulsen el desarrollo de esta educación, brindando alternativas con calidad, equidad, pertinencia y responsabilidad para establecer principios de aprendizaje para toda la vida, ¿no? Y todos. Entonces, la pandemia nos dejó un trabajo complejo para realizar en el sector educativo y este grupo está construyendo la ruta para lograr esta transformación digital. Y finalmente les quiero comentar que estos 8 objetivos, estos ejes transversales, se traducen en una agenda con ejes transversales. Hoy vamos a hablar del eje 4 y tenemos el modelo educativo básico para la transformación digital como primer eje, la innovación educativa, tecnologías educativas y recursos de información y servicios digitales, la cooperación académica e internacionalización y vinculación de las instituciones de educación, la normatividad, la conectividad, seguridad e infraestructura tecnológica, que es en el grupo en el que estamos todos nosotros, la calidad educativa y la formación, cobertura y cultura digital incluyente. Estos ejes se articulan para formar una agenda integral que permita ir avanzando en esta transformación digital. Y ya con esto yo le cedería la palabra. Más bien regresaría la palabra a Oscar para que le demos continuidad a este conversatorio.
Adelante, y bueno, a quienes nos están siguiendo, tanto en esta transmisión como en las redes sociales, les recordamos que pueden hacer sus preguntas, comentarios. Al final tenemos una sesión en la cual pues nuestros invitados e invitadas van a poder responder. A mí me gustaría, Alejandro, si tú nos pudieras ayudar a responder esta pregunta clave, ¿no? O sea, ¿qué participación tiene el Comité de Redes de CUDI en EduTradi y cuáles son las acciones estratégicas que se están desarrollando?
Claro, Oscar, con todo gusto. Nada más confírmeme que ven la presentación.
Sí, sí la estamos viendo. Adelante.
Bueno, como Salma ya nos platicó acerca de las generalidades del proyecto de EduTradi, en CUDI, pues nos tocó la responsabilidad de perseguir los objetivos del eje 4. El eje 4 es el que corresponde a la conectividad, a seguridad e infraestructura tecnológica. No voy a poner la presentación tal cual como va. Quisiera más bien platicar que en el eje 4 coincidió con los objetivos que nosotros mantenemos en CUDI, particularmente lo que es el Comité para el Desarrollo de la Red. Si bien dijo Salma, el tema de del impacto que sufrieron las instituciones de educación a raíz de la pandemia fue grandísimo, ¿no? Inclusive para aquellas instituciones que ya contaban con los conocimientos o con la experiencia o con la adopción de tecnología que les permitiera llevar a caso las clases y los compromisos académicos de manera remota, ¿no? Nos dimos cuenta que en todas las universidades que no estábamos listos, conocer la tecnología y haberla aplicado en algunas actividades académicas, pues no fue suficiente para poder volcarnos completamente en un ambiente remoto o híbrido, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues no nada más coincidió con lo que nosotros estamos tratando de empujar para las instituciones que son parte de la membresía de CUDI, sino que en este proyecto de transformación digital para la educación, pues tenemos que tocar todo tipo de instituciones educativas, ¿no? Desde las que son de educación básica hasta las universidades con programas de posgrado y de pregrado que pueden soportar sus actividades con cuestiones tecnológicas, particularmente lo que tiene que ver con la conectividad. El plan de trabajo que establecimos para este eje 4 implica tratar de llevar pues, la información que requieren las instituciones educativas pues, para mantener una conectividad aceptable en esta nueva era post-pandemia, ¿no? El objetivo general lo tienen ahí en la pantalla, impulsar y coadyuvar el desarrollo de condiciones para la habilitación y despliegue de redes de telecomunicaciones que mediante la conectividad de las instituciones educativas procuren recursos y colaboración en enseñanza, aprendizaje e investigación. Y establecimos algunos objetivos particulares que tienen que ver con la manera en la que le vamos a dar forma a esta nueva manera de conectarnos, ¿no? La conexión a Internet, particularmente, ya no es un complemento para las actividades educativas, sino que ya se convierte en un aspecto fundamental, ¿no? Entonces, de nuevo, no los voy a mencionar todos en general, pero tiene que ver con que creamos una especie de ruta crítica que las instituciones de educación pues van a tener que adoptar para tratar de pues solidificar sus conexiones a Internet, ¿no? El tema es como el explorar diferentes esquemas de conectividad y adaptarlos a la realidad o a las condiciones económicas que puedan tener las instituciones es uno de los temas que vamos a perseguir en el plan de trabajo. Fortalecer la conectividad a través de tecnología, de Internet, particularmente lo que tiene que ver con las conexiones duales o la manera en la que fortalecemos la conectividad a Internet, de tal manera que aseguremos que no existan desconexiones y que temas como el ancho de banda y el retardo de las conexiones pues estén acorde a las necesidades, no de un par de grupos o un par de conexiones, sino a nivel de toda la comunidad del plantel educativo, ¿no? También queremos impulsar el que haya un ambiente de camaradería y colaboración entre las instituciones, porque normalmente las soluciones tecnológicas que luego se nos acercan, pues vienen cargados de componentes de licenciamiento o de servicios de consultoría que a veces o en muchas ocasiones pues luego llegan a competir con los costos de la conectividad o de los anchos de banda que están disponibles para nuestras instituciones. Entonces, la idea es tratar de consolidar toda esta información y hacerles la vida un poquito más fácil a las instituciones educativas para que logren precisamente elevar sus condiciones de operación en materia de conectividad en sus instituciones. Otro tema fundamental que estamos abordando y es importante clarificarlo, es el tema de la ciberseguridad. Hoy en día la ciberseguridad abarca pues, prácticamente todas las actividades que tenemos en apoyadas con tecnologías de información, pero nosotros en el eje 4 de conectividad vemos la parte de ciberseguridad más orientada a la parte de la infraestructura y sobre todo más orientada a la parte cambiante de los límites o de los ámbitos de injerencia que tienen las áreas de tecnologías de información de las instituciones de educación. Anteriormente, nosotros teníamos que asegurar para nuestras escuelas, para nuestras instituciones educativas, ciertos niveles de seguridad que normalmente estaban contenidos a lo que pudiera ser el plantel o el campus universitario. Sin embargo, la tendencia de los cibercriminales en los últimos años y el tema este de los trabajos a partir de la pandemia han orillado a que esta definición que estaba muy precisada en las instituciones de educación de hasta dónde llegaba nuestra responsabilidad para mantener un entorno seguro para nuestros usuarios, pues se diluyó completamente. Ahora decimos que el aula de clases se extiende pues hasta la recámara o el comedor de todos y cada uno de nuestros estudiantes cuando están participando de manera remota, ¿no? Y esto representa por sí mismo un reto grandísimo para las instituciones de educación, ¿no? Porque todo el ámbito, todo el tema de la seguridad se complica muchísimo a la hora que se diluyen estas definiciones y tenemos que establecer nuestros servicios de manera segura, ¿no? Entonces, bueno, para esto, para perseguir todo esto, hicimos un plan de trabajo en donde establecimos cuatro líneas de acción, ¿no? La primera es reforzar la conectividad regional y lo generalizamos de esa manera porque pues no nada más es la conectividad del campus, sino que ahora las instituciones educativas pues tienen que preocupar por las soluciones de conectividad para los planteles o campus universitarios y las que podrán acceder pues los miembros de su comunidad, ¿no? Entonces, de nuevo, la segunda línea de acción sería establecer convenios con proveedores y otros agentes. Y ahí hablamos de la conectividad con IXPs, con los puntos de intercambio de tráfico, que en México son muy poquitos. Ahorita prácticamente nada más tenemos uno operando de manera normal. Tenemos el de Mérida, que ya está muy avanzado. Y tenemos planes en Guadalajara y creo que en otra ciudad todavía, ya muy cercanos para tener nuestros puntos de intercambio de tráfico. El tema es que fortalecer la conectividad regional está pues intrínsecamente relacionado con el desarrollo de estos puntos de intercambio de tráfico. Hay mucha gente que trata de justificar los puntos de intercambio de tráfico como un tema comercial o de abaratar costos. Por ahí me llegó un mensaje, el de Querétaro es el que también está en operaciones de los IXPs. Pero el tema de los IXPs, independientemente de que nos ayudan a reducir los costos de operación, tienen una función mucho más básica, y esto es de reducir la latencia de las conexiones de los diferentes operadores de Internet que operan de manera regional. Y hay una máxima de los puntos de intercambio de tráfico que es lo que debemos de perseguir, y esto es de que mantengamos el tráfico local local. La topología de los proveedores de mayoreo de Internet en México ha ocasionado que cuando hay problemas de conectividad, cuando hay una ruptura de una fibra óptica, por ejemplo, de uno de los proveedores de mayoreo, claro, tienen una ruta protegida, tienen otra trayectoria que pueden utilizar, pero cuando tienen estos incidentes, normalmente el desempeño se reduce. O sea, tenemos una crisis temporal en tanto se repara esa conexión de fibra óptica, ¿no? Y entonces, lo que tenemos como resultado en las diferentes regiones es que tenemos un desempeño del acceso a Internet muy por debajo de lo normal cuando el tráfico tendría que percibirse mucho más rápido y expedito porque pues estamos hablando de servicios que operan dentro de una zona geográfica, ¿no? Entonces, esto es fundamental para una correcta operación del Internet de manera regional. La tercera línea de acción es el servicio de acceso emergentes, es decir, lo que les platiqué hace rato, ¿no? O sea, ya no basta asegurar una conectividad eficiente para los planteles o campi universitarios. Ahora el ámbito va mucho más allá y entonces tenemos que explorar otro tipo de soluciones. Y además, estas soluciones deben de ser acorde a las necesidades que están establecidas para las herramientas de colaboración que estamos instaurando en nuestros modelos híbridos educativos en las escuelas, ¿no? Entonces, de repente tenemos que explorar muchas más maneras de acceder a Internet y tenemos que buscar medir o asegurarnos que los diferentes niveles de desempeño se cumplan acorde a las aplicaciones que estamos utilizando, ¿no? Las aplicaciones de colaboración, videoconferencia, pues tienen una necesidad particular, no nada más de ancho de banda, sino que el delay, el retardo en la conexión, pues sea reducido, ¿no? Y nuestra cuarta línea de acción, que ya también platiqué un poquito acerca de ella, es la de ciberseguridad, pero de nuevo, acotando a que sea la seguridad que establecemos a nivel de la infraestructura de telecomunicaciones y redes en las diferentes modalidades de los planteles educativos, ya sea que sean de educación elemental o básica o que sean campus universitarios, ¿no? Muy bien, yo con eso concluyo lo que sería la descripción de lo que trabajamos en el eje en el eje 4. Y Oscar, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentarles esto a los compañeros, ¿no?
Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro. Y me permito ahora ceder el micrófono a Carlos Flores para que nos platique sobre este documento que se está generando como parte de este eje número 4. Adelante, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir también. Listo. Pues bueno, buenas tardes a todos. Y en lo que vamos a encontrar en este primer documento sobre infraestructura y conectividad como eje para la transformación de la educación, que como ahorita nos comentaban, es el primer eje. Es precisamente en una primera introducción donde van a encontrar ustedes información muy, muy interesante sobre por qué es importante esta infraestructura y conectividad, ¿no? Creo que más allá de lo complejo que puede ser el tema de la infraestructura y la conectividad, el tema de la pandemia nos dejó como la opción de que volteáramos a ver que necesitamos un plan B, ¿no? Entonces creo que esta infraestructura y conectividad es precisamente como resultado o una parte de decir, ok, ¿qué vamos a hacer en caso de que vuelva a suceder algo parecido o de que tengamos que quedarnos guardados, ¿no? Entonces, este plan de contingencia tiene que estar montado sobre una infraestructura y conectividad. Creo que quizás sea esa sería una visión un poco corta, decir nada más vamos a hacerlo por un tema de contingencia, que cada cuánto va a pasar esta situación, pues esperemos que no muy seguido, o la última vez que pasó pues fue hace unos 10, 12 años, ¿no? En el tema de la otra enfermedad. Y bueno, entonces esa es una primera visión. La otra visión sería que, bueno, esta infraestructura y conectividad es precisamente la estructura para una estrategia digital o para una estrategia de transformación digital, ¿no? Y creo que precisamente podemos capitalizar estos 2 años de pandemia en dos situaciones, ¿no? Una, donde vimos que podemos hacer muchas cosas con las tecnologías digitales, y la otra es que nos falta mucho por hacer en el tema de la educación y las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, esas dos visiones creo que serían las más importantes. Y una tercera visión que quizás no es tan relevante, sobre todo porque carece de una estructura, es que por decir, no, pues por moda vamos a poner una buena infraestructura y conectividad, ¿no? Entonces, creo que sería la idea más mala de decir, bueno, por esa situación, ¿no? Pero las dos primeras creo que nos dan sustento suficiente para por qué hacerlo, ¿no? En base a esa reflexión, entonces, se viene el tema de, bueno, ¿y actualmente qué pasa cuando no tenemos una buena infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, pasamos este gramita donde si no tenemos una buena infraestructura y conectividad, pues bueno, entonces imaginemos que en las instituciones educativas pues no se tenga un internet de calidad, ¿no? Y a lo que lleva esta reflexión, ¿no? Aunque también nos queda claro de que pues muchas ni siquiera pueden decir que tengan mala calidad, ¿no? Sino que simplemente no la tienen, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a otra reflexión donde probablemente en un segundo o tercer documento que tengan en sus manos va a haber una clasificación de instituciones educativas para precisamente donde se manifiestan distintos escenarios de las instituciones educativas, ¿no? Pero también, ¿qué pasaría cuando no tenemos una buena esta infraestructura tecnológica? Pues la interrupción del servicio. Y otra situación que sería quizás aún más crítica, que sería el analfabetismo digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este analfabetismo digital? Pues creo que obviamente nos retrasa a toda la educación, no solo en el aspecto de que podamos enseñar usando tecnologías digitales, ¿no? Sino to todo lo que implica que el muchacho no tenga acceso a tecnologías que probablemente ya estén usando en la resolución de problemas en el campo laboral, ¿no? Entonces, no contar con ellas sería, pues, de una manera muy, un retraso para los estudiantes en toda nuestra cadena de estudios, que al final, pues, estaríamos teniendo quizás un mal desempeño en su vida laboral, ¿no? Entonces, básicamente, estas son aquí podemos encontrar esos alicientes que dicen, bueno, ¿por qué ocupamos darle un énfasis a la infraestructura? Y como les comento, no únicamente enfocado al tema de lo duro, sino que también a lo blando de por qué, cuáles son las razones que motivan a tener, a ser conscientes de esta infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, la metodología que se usó, pues se conformó un grupo de expertos, los cuales, pues obviamente, fueron determinando cuáles eran algunas prioridades, algunos esquemas de lo que se podía trabajar. Se hizo un análisis documental sobre el tema de la infraestructura tecnológica, se redacta el documento y después se hace esta revisión por pares, ¿no? ¿Qué es lo que se obtiene de esto? Bueno, se obtiene este modelo de gestión de la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas. Y sí, como usted podrá ver, pues no habla de cuestiones tan tecnológicas, sino que creo que precisamente lo que hace un momento les comentaba se traslada hacia el tema de la importancia de la planificación. Entonces, no únicamente tener esta infraestructura por tenerla, sino que en un primer momento debería de existir una estrategia que sea la que marque la pauta de por qué debemos de hacernos de una buena infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, en este primer punto creo que es bien, bien importante y bien sano y nos quedó claro a nosotros, obviamente después de varias pláticas y todo, de que no éramos únicamente nosotros, ¿no? Porque quizás nos podríamos haber ido y hablar de un montón de cuestiones aquí, vaciar libros y libros y cuestiones novedosas que hay de infraestructura, pero no, sino que realmente nos marcó la pauta de decir, oye, pero es que estamos en un grupo, ¿no? Donde hay ocho ejes y la verdad es que dependemos mucho de esos otros ocho ejes para en un momento dado poder hacer alguna aportación, alguna estrategia y decirles, ah, no, pues es que ocupas esta y esta tecnología, ¿no? Sino que no era así nada más. Entonces, de ahí la importancia de esta parte de la gestión tecnológica, más allá de decirles, bueno, en este momento todavía no decirles, ocupas hacer este caminito, ¿no? Sino que este modelo precisamente trata de poner al lector en una perspectiva de qué se trata esto de la infraestructura tecnológica en cuanto a su operación como tal, ¿no? Y esto pues como un primer momento como para perderle un poquito el miedo al tema de la, has comentado, el tema de la gestión de la innovación, ¿no? Entonces, las tecnologías son muchas cuestiones nuevas para nosotros, para los directivos, para los tomadores de decisiones. Y que muchas veces eso hace una barrera entre el si me acerco o no, ¿no? Entonces, conforme se familiaricen con ese tema de la infraestructura tecnológica y cómo se opera, quizás sea más fácil entender cuando les dicen, bueno, es que va a costar tanto, se requiere invertir en esto otro, y será fácil ubicarlo en este modelo de gestión, será fácil ubicarlo y ver a qué realmente se le está apostando en un momento dado, ¿no? Entonces, este modelo comienza con el tema de la gestión tecnológica, después el tema de la adquisición de infraestructura, los esquemas de infraestructura de cómo pueden ser en un momento dado, sistemas virtualizados, infraestructura como servicio o infraestructura propia, lo cual que desde esta parte ya se pone muy interesante para el lector identificar, que yo creo que para todos nos quedaría muy, muy fácil en este momento si a cualquier director le comentáramos, a ver, vamos a ver tu infraestructura tecnológica, luego, luego se van a imaginar pues un cuarto lleno de computadoras, con servidores y muchas cosas, ¿no? Porque creo que era o es como el común todavía en muchas instituciones educativas, pero hoy en día la verdad es que existen muchas otras esquemas de cómo hacernos de infraestructura, pero que nos falta mucha, precisamente esa parte de literacidad de los temas de las tecnologías, ¿no? Después de que ya tenemos más o menos un esquema, entonces pasa un proceso donde se ve cómo es la operación de esta infraestructura, desde la configuración, posibles fallas, la seguridad y algunas métricas de desempeño, y la parte del monitoreo de esa infraestructura. Alrededor de esto se encuentra la parte el capital humano que tiene que estar de alguna forma pues dándole soporte a esta infraestructura, entonces la profesionalización en infraestructura, las telecomunicaciones y redes, y otro tema alrededor que tiene que ser la continuidad de los servicios a través de las actividades de respaldos, la redundancia y la alta disponibilidad. Por último, pues comentarles que este sería el modelo que se describe en el documento, pero no únicamente termina ahí, sino que termina aparte haciendo algunas observaciones sobre posibles estrategias, si no tan, si para las instituciones educativas, pero también para estrategias para el contexto, el ecosistema de la educación, donde se describen también quiénes son los principales actores que están alrededor de la educación, como una forma de saber que las instituciones educativas no están solas, de que existe este ecosistema y que simplemente de mantener precisamente lo que nos ofrece este tema de infraestructura y conectividad, la comunicación. Y es así como podemos encontrar puntos comunes, podemos alinear los planetas, o lo que sería lo mismo decir que encontramos cuáles son nuestros intereses comunes, y conforme los encontremos, que ahí se plasma la lista de quiénes son esos posibles actores, pues es que podemos llegar avante o adelante muchos proyectos para todas nuestras instituciones educativas en el nivel, obviamente en diferentes niveles que de madurez digital que pueda tener cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención, y sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante este documento que están generando. Y me gustaría cederle ahora el micrófono a Carmen, pues para que nos ayude a redondear todas las ideas que se han planteado en este conversatorio. Adelante, Carmen. Tu micrófono está... Marta, ¿le puedes habilitar el micrófono a Carmen? Hoy nos está castigando Martita. No sé si hicimos algo malo.
Ya está. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, realmente que quiero agradecer pues la asistencia a este conversatorio. También pues agradecer estas intervenciones de Salma, de Alejandro, de Carlos, que han sido pues muy, muy sintéticas en lo que queremos nosotros estar comentando. A mí me toca pues ahora platicarles un poquito de estas conclusiones, vamos a decir, generales, algunas de las que podríamos estar comentando en este breve tiempo, ¿no? Quisiera yo retomar algo de lo que comentaba Salma precisamente, que es esa visión colaborativa, ¿no? Esa visión colaborativa en la cual nos invitan a participar en EduTradi a través de este eje 4, y que lo importante en este primer documento que se ha generado es que no solo somos nosotros los que hemos participado, hay toda una serie pues, de personas que han trabajado también para la construcción de este documento, y que también les agradecemos el haber compartido sus conocimientos, como comentaba Carlos, y todo ese expertise para poder llegar pues a este documento que les estamos compartiendo. El reto era precisamente alinear el documento tanto con los ejes de EduTradi como con esos objetivos particulares del eje 4 que nos comentaba Alejandro. ¿Y qué significa esto? Esto significa que elementos como la parte relacionada con la transformación educativa, con la transformación digital, con poder justificar el hecho de que la infraestructura y la conectividad son un pilar muy importante para lograr esa transformación, pues es lo que van ustedes a encontrar en el documento. Entonces, esta alineación también, donde mencionamos la importancia de la seguridad en estas infraestructuras y cómo abordarlas de una manera, pues en este primer ejercicio, de una manera tal vez muy general, y que nos debe de dar pie a nuevos documentos y nuevos planes que allí se sugiere que se aborden, ¿no? Entonces, como podemos resumir, el propósito de este documento, pues era realmente como manifestar esa importancia de dotar a las instituciones de educación superior de la infraestructura y la conectividad necesarias para que puedan realmente lograr el uso adecuado de estas tecnologías digitales y, en consecuencia, contribuir a esa transformación de la educación. Es este primer acercamiento a temas que estamos platicando, en donde la gestión de la infraestructura tecnológica, bueno, tratamos de plantear esos diferentes aspectos que hay que considerar como una guía muy básica y muy general para instituciones educativas, porque allí platicábamos la importancia de, si bien van ustedes a ver que hay mucho del enfoque hacia las instituciones de educación superior, pero también hay aspectos que puede considerar cualquier institución educativa y que les permita realmente orientarse en esos nuevos proyectos de tecnologías digitales y también reflexionar sobre lo que tienen y reflexionar también sobre lo que hicieron durante ese periodo de pandemia, porque algunos de los aspectos que se identificaron en este periodo de pandemia orientados hacia la parte de la infraestructura y la conectividad es que, si bien hubieron inversiones y esfuerzos y a lo mejor se lograron modelos híbridos tanto de adquisiciones de infraestructura como de configuraciones de esas infraestructuras, la realidad es que, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo le damos mantenimiento a eso? ¿Cómo le damos seguimiento a todo eso? Entonces, en ese sentido, estamos nosotros planteando un documento que nos haga reflexionar. Y como dice Carlos, también considerando que el tema de infraestructura y conectividad es un tema complejo de abordar, porque son muchos actores los que intervienen. Y aquí Salma es la experta que nos ha realmente guiado en todo lo que en este caso implica el hecho de contar con una infraestructura y con una conectividad adecuada en nuestro país. Entonces yo creo que muchas veces se dice que seguimos reflexionando y hablando del tema, y lo tenemos que seguir haciendo, porque mientras no tengamos esa infraestructura y esa conectividad adecuada, pues debemos de seguir planteando y plasmando lo que va ocurriendo en nuestras instituciones. Y sobre todo, como decía Alejandro, con esa camaradería y ese apoyo que nos damos entre instituciones para diversos temas relacionados con la infraestructura y la seguridad. Otro aspecto muy importante es la parte de el talento humano que nosotros tenemos en nuestras instituciones, y que en muchos casos tenemos expertos en estos temas de infraestructuras y telecomunicaciones, pero no compartimos esas experiencias o no tenemos esa oportunidad de compartirlas. Entonces, el poder nosotros darnos cuenta de esos diferentes retos que tenemos en estos temas de infraestructura y conectividad, creo que también nos abre esa puerta para lo que se decía inicialmente, esa visión colaborativa para fortalecer este aspecto en nuestras instituciones, porque muchas veces no son solamente temas relacionados con los recursos económicos. Muchas veces los temas colaborativos también ayudan a impulsar ese desarrollo dentro de nuestras instituciones. Entonces, yo no quisiera tampoco consumir más tiempo. Realmente lo que queremos es escucharles a ustedes. Estamos aquí en la confianza con muchas instituciones y muchas personas que son colegas, amigos. Entonces, las preguntas, las dudas que ustedes tengan son bienvenidas. Esto solamente es como dicen, ¿no?, para abrir bocado, porque hay otras actividades que se estarán realizando en torno a difundir este documento, y que ustedes nos ayuden, por supuesto, en esa difusión. Y una de ellas es un panel que va a haber en el encuentro ANUYESTIC, en el cual hay un está dedicado este panel a las líneas de acción de EduTradi que coadyuvan al modelo de universidad digital. Entonces, con eso termino la parte de mi intervención, y adelante, por favor, Oscar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Y fíjate que ya tenemos una pregunta en redes sociales. Me voy a permitir leerla para ver quién de ustedes La puedes responder por el tema que está tocando. La pregunta dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las instituciones para cubrir las necesidades de infraestructura de la comunidad académica después de la pandemia por COVID-19 y qué se requiere para conseguir la transformación digital? No sé quién de ustedes guste participar respondiendo a esta pregunta en redes. ¿Quién se anima? Carlos ya se animó.
Sí,
adelante.
Sí, ok. Pues la verdad es que es una pregunta muy, muy complicada y le voy a decir porque, miren, lo que pasa es que, al igual que ahorita comentaba, el tema de la estrategia. El tema de la estrategia y por qué. Porque si no hay una estrategia, igual ahorita los tomadores de decisión lo que están pensando es que, oye, y sobrevivimos 2 años en pandemia, quizás con una inversión mínima de infraestructura, y lo hicimos. Entonces, ¿por qué ahora tengo que invertirle si ya regresamos a la, bueno, o estamos regresando en una proporción, no sé, 80-20 de instituciones a la presencialidad? Entonces, creo que el tema de la estrategia va a ser un tema bien importante. Y la otra parte es que si no hay un entendimiento claro de la estrategia y de lo que requiere, entonces va a ser bien difícil poder hacer una gestión para lograr los recursos o a ver con quién me alío para lograr esos proyectos, que se logren esos proyectos, ¿no? Lo que llamamos hoy en día el proceso de innovación.
Quisiera yo complementar, Oscar, a esta respuesta. Nosotros estamos hablando ya de una transformación digital de las instituciones educativas y la transformación digital, su principal o su primer punto que debe de abordar es el tema de la cultura digital. Y en ese sentido, la teoría de la transformación digital nos dice que debemos de convencer al líder máximo o a la cabeza de las instituciones de que esta transformación va a traer cosas buenas y que además es importante que no solo se haga una transformación dirigida verticalmente hacia la institución, sino que deba de haber colaboración entre todas las partes, ¿no? Entonces, aquí va a haber es muy importante que haya este entendimiento por parte de las instituciones que es muy importante crear esta estrategia, pero una estrategia en la que haya una participación mucho más amplia, por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior, de la academia, de la investigación, o sea, de los investigadores, los académicos, de los estudiantes mismos, del personal administrativo, todos los que participan en esta transformación digital, porque seguramente habrá que cambiar procesos, habrá que innovar y hacer nuevos servicios y nuevas ideas para la educación, para las instituciones educativas. Pero aunado a esto, también debemos de insistir que esa es una carencia que hemos tenido a lo largo de los años, independientemente de los modelos que se adopten, insistir en que es muy importante contar con el presupuesto necesario para poder expandir esta infraestructura. Y me voy a quedar ahí para poder darle espacio a los demás para que comenten.
Y adelante, Alejandro, creo que tienes la mano levantada.
Sí, yo quería, bueno, primero que nada estoy de acuerdo en todos los argumentos que presentaron mis compañeros hace un momento, pero a mí me gustaría señalar un punto en particular. Porque la pregunta decía que cuáles eran los obstáculos, y desgraciadamente tenemos muchos obstáculos. Por supuesto, el tema de la transformación y de la cultura digital son importantísimos. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que reconocer es que tenemos dos brechas que tenemos que resolver, que para mí serían de los obstáculos principales, ¿no? En relación con la conectividad, hay dos brechas que tenemos que reconocer. Una es la brecha de acceso, es decir, los servicios de conectividad a nivel de toda la República, pues tenemos diferentes condiciones variopintas, ¿no? Hay ciudades que tienen servicios con múltiples operadores y con muy buena calidad y desempeño en el acceso a Internet. Y esto se da por la orografía, por la cantidad de operadores que están allí, etcétera, ¿no? Y hay otros lugares en donde la conectividad es muy, muy básica, muy incipiente, zonas donde no hay cobertura de servicios, por ejemplo, de 4G, y ya, pues, mucho menos de fibra óptica, ¿no? Entonces, esa es la que reconocemos como brecha de acceso, ¿no? Sin embargo, está la otra brecha, que es la brecha económica, ¿no? Es decir, hay gente que, aunque tenga dinero, y aunque haya una disponibilidad, no se puede, perdón, que aunque haya acceso en su localidad, pues no se puede conectar porque simple y sencillamente no tiene los recursos necesarios, ¿no? Entonces, creo que cada una de las instituciones de educación, pues debe de tratar de medir en qué condiciones se encuentra. Si alguna vez en las instituciones de educación se implementaron, por ejemplo, apoyos mediante becas económicas, pues a lo mejor ahora las instituciones de educación deberían de estar pensando en hacer gestiones para que se incremente la cobertura de servicios de conectividad en sus localidades, ¿no? Y luego entonces, en vez de hablar también de becas económicas, pues a lo mejor es becas de conectividad, en donde pues hay mucho de dónde cortar, ¿no? Es decir, recientemente tenemos algunos meses apenas de la introducción de los servicios de Starlink como proveedor de servicio satelital, lo cual en el grupo, precisamente en el Comité para el Desarrollo de la Red y algunas de las universidades, ya empezamos a probar con estos servicios de conectividad de Starlink y funcionan muy bien. Por otro lado, tenemos la reciente oferta que apenas se está instalando de los complementos a través de los servicios de las antenas de HughesNet que está utilizando la empresa esta de CFE TIT, Telecomunicaciones e Internet para Todos, en donde la red de Altán se está incrementando su cobertura a partir de estas extensiones a través del servicio satelital, ¿no? Entonces, y todos esos son temas que son temas que se están incorporando pues de unos meses para acá, ¿no? Entonces, creo que las instituciones tienen que tomar un rol más protagónico en exigir, por ejemplo, a las autoridades, tanto académicas como de gobierno, el que se reduzca la brecha de acceso y la brecha económica para acceder a servicios de Internet, ¿no? Porque si no lo atacamos de manera sistemática, pues tener diferentes ciudadanos de segunda, simple y sencillamente, por no poder acceder a los servicios de conectividad, ¿no? Independientemente de lo que ya además manifestaron mis compañeros.
Muchas gracias, Alejandro. Carmen, también tienes levantada la mano. Adelante.
Muchas gracias. Pues realmente nada más añadiendo a lo que ya nos comentaron tanto Salma como Carlos como Alejandro, se abordó este tema de las brechas. Yo les quisiera también comentar que un reto muy importante es el relacionado con la parte de daños a la infraestructura, que observamos en las diferentes respuestas que las instituciones dan sobre este tema, a que son cosas que siguen siendo recurrentes. Entonces, allí entran una serie de situaciones en donde el tema que volvemos a abordar es la conciencia hacia esos actores estratégicos de nuestras instituciones sobre la importancia de esos cuidados de la infraestructura y de la conectividad, asociados también a esta parte de cómo disminuir esas brechas, tanto digitales como en el tema de culturales, digamos, de esa parte de la cultura digital. Y otra situación que es un reto también que tenemos que estar abordando, pues es que probablemente el personal para todos estos temas de infraestructura, conectividad, redes, todos estos temas asociados en cuanto a telecomunicaciones y cosas que se abordan en el CDR, no hay personal suficiente en nuestras instituciones para abordarlo, ¿sí? Y en muchos casos tampoco están suficientemente capacitados o no están especializados. Entonces, creo que son algunos de los retos adicionales que podríamos nosotros estar resumiendo. Muchas gracias.
Muy bien. Marta, ¿alguna otra pregunta en redes?
Por el momento no tenemos más preguntas en redes. ¿Alguien aquí en sala que se anime?
Yo tengo un comentario, y está relacionado precisamente con esta estrategia de las instituciones de educación superior para sortear este tipo de eventos como la pandemia. Como biólogo, yo estoy seguro de que esta no va a ser la última, desgraciadamente, y que vamos a enfrentar otras situaciones similares en el futuro. No sé cuándo, no sé si sea en nuestra vida, pero creo que sí es importante pues, que todo el sector educativo pues, sepa cómo afrontarlas y participen en este tipo de estrategias. Y en ese sentido, pues yo quiero aplaudir este esfuerzo que están realizando, porque creo que es muy importante. La educación y la ciencia pues no pueden parar por un proceso biológico, y creo que estas iniciativas pues son las mejores, digamos, para enfrentar estos futuros escenarios. No sé si hay algún comentario.
José Antonio tiene levantada su mano.
Sí, adelante, José Antonio.
Gracias, es un gran placer estar con ustedes una vez más en este tema tan maravilloso. Lo primero que me llegó a la cabeza es cuando Carmen dijo que había que abrir bocado y pensé en los papadzules, que es una cosa extraordinaria de allá de la tierra del Mayab. Hay dos temas que me gustaría intentar comentar. Uno tiene que ver con algo que se llama colaboración. Recuerdo que cuando arrancó la red de CUDI y ya estábamos todos listos y estaba todo empezando a que funcionara aquello, nos dimos cuenta que en las universidades no tenían la vocación de colaborar. Sí, no se colaboraba porque se competía por todo, por alumnos, por presupuestos, sí, por profesores, por todo. Y esto ocurría en todos los niveles. Y por eso surgió en principio ese comité de aplicaciones. Pero en realidad el concepto de colaboración es mucho más amplio que esto. Sí, porque en muchos casos la colaboración no se da ni internamente dentro de la misma institución. Y entonces, bueno, el buscar esas colaboraciones externas se hacen muy complicadas. Los tomadores de decisión no tienen esa vocación de decir, ah, mira, el generar sinergia en ciertos proyectos nos va a beneficiar a todos, sino existe siempre la idea de que, ah, no, este es mi proyecto y no voy a colaborar con otro. Y ahí estamos hablando de las altas autoridades de las instituciones. Entonces, ese es un gran, gran reto. Todos lo mencionaron, todos hablaron de colaboración. Sí, porque es un elemento. Y vamos, lo que yo entiendo es que la colaboración se da en ciertos niveles y entre ciertas gentes, pero no a nivel de instituciones. Entonces, creo que el gran reto es convencer a las autoridades de que la colaboración debe de dar beneficios para la institución. Ahora, el problema en todo este contexto es que creo que las instituciones tienen que replantear cuál es realmente su visión de cómo ser una universidad actual y una universidad del futuro. He tenido oportunidad de participar en tecnología durante muchísimos años. Recuerdo que una vez en una junta con la Dirección General de Telmex se discutía el desmontaje de una central que estaba en la ciudad de León. Sí, y el argumento es que decía la gente conservadora, vayámoslo así, decía, no, pues si sigue dando servicio, pues sigue dando recursos, nos tiene dado ingresos. Sí, y la gente técnica le dijo, mire, ya le buscamos por todos lados. El problema es que la única persona que sabe darle mantenimiento a esta central se va a jubilar dentro de 3 meses y entonces no va a haber quién mantenga esta central. Bueno, estoy hablando de una central que tenía funcionando 50 años. Quisiera transportar esto a la situación actual y irme al concepto de infraestructura. ¿Sí? El gran reto de la infraestructura es la gran rapidez con que está evolucionando la tecnología. Sí, yo los invito a que piensen un poco sobre lo que va a pasar de la infraestructura que requieren las instituciones de educación superior dentro de 5 años, ¿sí? En los que estemos hablando ya de conceptos totalmente distintos de los que estamos hablando ahorita. ¿Sí? 5G va a ser algo ya olvidado y del pasado, ¿sí? Y las tecnologías cuánticas van a estar a la vanguardia de esto, y si no, algo más que va a llegar. Y ese es el gran reto cuando uno trata de establecer algo en infraestructura. Si yo fuera el rector de una universidad y alguien me dice, oye, necesito tanto dinero para esto, lo primero que voy a pensar es, bueno, ¿y esto cuánto me va a durar? ¿Hasta dónde voy a llegar con esta infraestructura? Carmen lo mencionó perfecto, ¿sí? Porque en ese sentido, esa necesidad de mantenimiento y de seguimiento a lo que está sucediendo, pues se va a hacer cada vez más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta rapidez de entendimiento. Recuerdo cuando justificamos el proyecto de CUDI y el presidente Zedillo nos mencionó que había ido a la UNAM y alguien le había pedido presupuestos para hacer un proyecto, cuando era de programación y presupuesto, para hacer un proyecto que se llamaba Internet. Y les dijo, miren, si quieren les doy para un edificio, a unos equipos de cómputo, pero para esto, ¿qué es eso de Internet? Y él lo dijo ahí abiertamente, me equivoqué entonces, ¿no? Y no me voy a equivocar otra vez, y se formó Internet 2, que finalmente no nos dieron tampoco dinero, pero finalmente esto es lo que sé. Pero vamos, ese entendimiento de los tomadores de decisiones es fundamental, y ese entendimiento de cómo debe evolucionar la infraestructura es fundamental. Entonces ese es el gran reto para poder conseguir realmente algo que nos permita ir caminando en el sentido, establecer un barandal que vaya llevándonos hacia adelante. Entonces, bueno, eso es un comentario. Nada más, un último punto que a mí me tiene muy preocupado, porque estamos hablando de precisamente esa visión en el mundo de las universidades para entrar de lleno a la tecnología digital, pero los jóvenes que están llegando a las universidades, ¿qué tan preparados vienen en ese sentido? ¿Qué tanto saben? ¿Qué tanto están usando eso? Los niños que están en las escuelas, ¿qué tanto están usando eso? ¿Qué tanto es un reto de las universidades voltear hacia abajo y trabajar con esas gentes que son realmente las que van a establecer dentro de 5 años, dentro de 3 años, esa base de estudiantes universitarios? Ese creo que es también otro gran reto, porque si no, pues no sé, siento que Edutradi pueda tener alguna complicación. Sin embargo, Edutradi es maravillosamente bien planteado. Creo que es algo que hay que darle mucho soporte y utilizarlo mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, yo creo que con esta participación terminamos. Desgraciadamente, el tiempo es bien relativo, y aunque pensamos que pasa mucho tiempo, en realidad termina muy pronto este tipo de situaciones tan padres, ¿no? Pues simplemente agradecerles, Carmen, Salma, Carlos y Alejandro, su participación. Invitar a quienes nos están siguiendo todavía a participar en estos conversatorios. Recuerden, son los últimos martes de cada mes a partir de las 5 de la tarde. Y pues, sin más, les deseo una feliz tarde, que tengan una buena noche, y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.
Adiós a todos. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando, y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.